Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
Bueno, y en Panorama Global seguimos hablando de los Estados Unidos con la profesora Anabela Estela Busso, quien está a cargo del Seminario sobre Política Exterior de Estados Unidos del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Profesora, hicimos un poco un recorrido acerca de los cambios que trajo la administración Trump en la política exterior norteamericana. Y una de las grandes discusiones que se ha dado durante la campaña de Donald Trump es justamente el rol que tiene Estados Unidos en algunas organizaciones internacionales, como pueden ser la OTAN, la ONU, los acuerdos de libre comercio, inclusive. Y le queríamos preguntar, ¿qué margen de maniobra tienen los Estados Unidos para realmente modificar, poner en discusión el orden global, el orden internacional y el rol que tienen estas instituciones a nivel internacional?
Yo creo que a tu pregunta habría que analizarla desde dos perspectivas. Una es el rol que tiene Estados Unidos como país en el orden global y otra es el rol que y la efectividad que puede tener una decisión presidencial para que Estados Unidos opere en determinada dirección, ¿no? Bueno, obviamente Estados Unidos todavía conserva una cuota de poder significativa para impactar sobre los organismos multilaterales, ¿eh? Hay que recordar que Estados Unidos, más allá de que Trump anunció que eso se iba a recortar, es todavía, con demoras en sus pagos y demás, uno de los principales, si no el principal aportante a la Organización de las Naciones Unidas, y tiene un voto calificado en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, digamos, es un miembro muy importante de la OMC, y de hecho cuando la administración Obama entendió que la OMC estaba paralizada, decidió trasladar las negociaciones comerciales internacionales al marco de determinados acuerdos, como era el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico. O sea que todavía Estados Unidos conserva en ese sentido una cuota de poder significativa, que no es el poder que Estados Unidos tenía en la década del 50 o en los 60, pero sí es un poder comparativamente importante con respecto a otro conjunto de estados que también han crecido en sus capacidades, pero Estados Unidos conserva una cuota de poder importante. O sea que lo que haga multilateralmente es significativo. Digo, lo que Estados Unidos haga, por ejemplo, en la OTAN es de suma importancia, porque es un actor muy relevante dentro de esa organización. Ahora, a ese análisis, la pregunta que corresponde es, ¿puede Trump, con su decisión de decir, bueno, que cada cual se haga cargo de sus gastos militares, la OTAN no sirve, esto no sirve, aquello tampoco sirve, nos vamos a ir de todos los espacios multilaterales, todo lo vamos a resolver bilateralmente, decidirlo y efectivamente hacerlo? Bueno, ahí la pregunta, la respuesta es no. Pero no porque exclusivamente sea Trump, sino porque siempre el presidente de los Estados Unidos es un actor muy importante, pero es un actor que compite con otros actores muy relevantes dentro del Estado norteamericano y por fuera del Estado norteamericano, con actores no gubernamentales que participan de ese proceso decisorio.
Claro, no es el único actor.
Es muy difícil que una decisión, y sobre todo el proceso que conduce a esa decisión última, sea un camino lineal en el cual el único que transitó es el presidente de los Estados Unidos. Ahí participan la corporación financiera, la corporación industrial, la corporación militar, las presiones del Congreso. O sea, hay muchísimos actores que participan de esas decisiones. Entonces creo que Trump va a tomar algunas decisiones que las puede hacer rápidamente porque los mecanismos lo ameritan, digamos, le facilitan el tránsito, como por ejemplo decir, bueno, yo como presidente que tengo la responsabilidad de fomentar que se trate en el Congreso el acuerdo del Trans-Pacific Partnership, lo retiro. Bueno, tiene esa capacidad, lo retira y dice Estados Unidos no va a discutir sobre este tratado y no lo va a someter a la ratificación de su Congreso. Pero, por ejemplo, Trump también dijo, yo voy a anular el acuerdo de libre comercio de América del Norte, Y después, tanto el primer ministro canadiense, Trudeau, como el Peña Nieto, el presidente de México, le dijeron, bueno, le pedimos por favor que no lo anule, analicemos la posibilidad de modificarlo. Y Trump accedió a esa posibilidad porque sabe que si no puede tener, digamos, conflictividades de distinto tipo con sus dos vecinos fronterizos. Lo mismo aconteció con la OTAN, digamos, con la OTAN pasó de decir que era un organismo que no servía, que no estaba, que no respondía a las necesidades de seguridad de los Estados Unidos en esta etapa del siglo XXI, y cuando tiene que operar, digamos, en los escenarios de Siria, de Afganistán, en la lucha contra ISIS, necesita cooperación de otros estados. Entonces sigue insistiendo en que todos se tienen que hacer cargo de su propia defensa aportando a la OTAN, pero ya no dice lo que decía en campaña, que era que la OTAN no servía, que es lo mismo que decir la podemos anular, ¿eh? Entonces, en ese sentido, me parece que las posibilidades de los cambios son relativas y son menores que las posibilidades que tiene Estados Unidos de impactar sobre la dinámica de los mecanismos globales. O sea, cuando Estados Unidos dice, por ejemplo, nosotros no vamos a participar de todos los acuerdos que se firman mundialmente para la protección del medio ambiente, y bueno, tenemos un problema porque es una de las economías más grandes del mundo, y que Estados Unidos cuida o no cuida el medio ambiente afecta ese desarrollo, no solo en su territorio, sino en las inversiones que Estados Unidos tiene en el resto del mundo.
Está bien. Bueno, profesora, también le queríamos preguntar en cuanto a la relación con América Latina, ¿qué cambios puede vislumbrar o qué rupturas potenciales ve en la administración Trump?
Mira, una de las regiones menos abordadas por Trump en la campaña electoral y en sus primeros 100 días de gobierno tienen que ver con América Latina, en el sentido de anunciar una política hacia la región o tener una visión parcial o total sobre lo que acontece sobre América Latina. Nosotros lo que tenemos, digamos, con respecto a Trump son enunciados de temas de agenda que afectan la dinámica política y económica de nuestra región. O sea, cuando Trump discute los acuerdos de libre comercio y pone en el tope el tema del NAFTA, bueno, eso está afectando a uno de los países más importantes de nuestra región, que es México. Cuando Trump le pone un límite o pretende ponerle un límite, porque no lo logró hasta el momento, ¿no?, a la política migratoria, bueno, está afectando primero a México, después a un conjunto de países de América Central y del Caribe, después a otro sector de migrantes que pueden ser venezolanos o colombianos, y después en cuarto nivel a los países que tienen una migración menor, como puede ser el caso de Argentina. Digo, yo a veces cuando trato este tema con los alumnos me dicen, bueno, pero nosotros tenemos el caso de una persona que deportaron y tenemos el caso de una dreamer que fue amenazada de que iba a ser echada y después se quedó. Le digo, bueno, pero estamos hablando de dos casos contra miles que tienen otros países. Entonces, el impacto de esa temática varía de acuerdo al país de América Latina que se esté tratando. Eso en primer lugar, digo, el abordaje hacia la región es un abordaje por temáticas, no necesariamente por países, más allá de que estas temáticas hayan impactado tanto sobre México y México sí haya sido, en términos integrales, un país problema, digamos, en la campaña de Trump. Por otro lado, Trump se encuentra con un escenario político distinto en la región que el que le tocó a Obama, inclusive el que le había tocado al presidente Bush hijo en parte de su mandato, porque nosotros desde el año 1999 aproximadamente en adelante, la región inició el proceso que fue conocido metafóricamente como el proceso del giro a la izquierda de América Latina. Y esa situación empieza a modificarse de manera más evidente a partir de 2011, aproximadamente 2012, donde se producen una serie de acontecimientos, digamos, ahí desde 2011, 2012 se ve una caída abrupta del precio de los commodities que eran un ingreso muy importante para la región. Algunos presidentes fallecen en funciones, como es el caso de Chávez, otros fallecen habiendo terminado su mandato, pero eran personas que representaban parte de ese giro a la izquierda, como es el caso de Kirchner, que cuando muere era secretario general de la UNASUR. Algunos terminan su mandato, como el caso de Lula, y eso le va generando, digamos, una, junto a los problemas objetivos, un deterioro al político, de proyección política, a los países del giro a la izquierda, y favorece un ascenso de aquellos países que habían permanecido en un esquema económico heredado de la década de los 90, más ligado al modelo neoliberal, que son los que nosotros conocemos como países de la Alianza del Pacífico. Y a esto le tenemos que sumar otros dos datos muy centrales, que es el tema de la llegada de un partido de centro derecha al gobierno en la Argentina por la vía democrática, y la caída del PT por un tema que es muy debatido. Mi opinión particular es que el caso de Brasil se inscribe en el esquema, aunque difuso, digamos, del tema de los golpes blandos, pero de un presidente que también decide llevar adelante una política en algunos aspectos neoliberales, claro, ligados al ajuste, pero fundamentalmente políticas que están destinadas a deshacer mucho de lo que se había hecho en décadas anteriores. En ese contexto, digamos, Trump se encuentra con un escenario distinto al que se encontró Obama, porque la región mayoritariamente está más volcada en esa dirección que en la dirección de los llamados países del giro a la izquierda o de los enfoques populistas y demás. Y lo que ha manifestado hasta el momento Trump en ese sentido es, bueno, los problemas específicos que tiene con México, el problema de Venezuela, digamos, donde mi sensación en ese sentido es ambivalente, porque yo creo que sobre el caso venezolano inciden muchos más otros actores y otras políticas generadas en el Estado norteamericano o en otros actores norteamericanos que el propio presidente, más allá de que tenga un discurso crítico hacia Maduro, o que haya recibido a la esposa de Leopoldo López, me da la sensación de que la crítica al gobierno venezolano es una crítica que representa a otros sectores que ya estaban en la política norteamericana, pero que no necesariamente es fruto de la gestión de Trump, digamos. Esa es una situación preexistente. ¿Qué es lo que se discute en la Argentina? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que plantea el gobierno del presidente Macri? Que en ese esquema Macri sería el elegido, claro, digamos. Macri sería el presidente en la región latinoamericana que la administración Trump habría elegido para que ejerza determinado liderazgo regional. ¿Qué valoraciones se hacen sobre esa situación? Bueno, como es bastante común en la Argentina, las valoraciones sobre ese juicio están partidas, digamos, también están afectadas por la grieta, para decirlo de alguna manera. Hay quienes sostienen que esta es una nueva oportunidad para la Argentina, y para que Macri haga de la política exterior y de la inserción occidental y del privilegio de los Estados Unidos y de Europa, que es lo que él había planteado, un eje central y exitoso de su política exterior. Y hay quienes no están de acuerdo con eso. Entre los que no están de acuerdo están quienes lo critican desde una perspectiva ideológica, porque no coinciden con esa visión, y están quienes, compartiendo la visión de una inserción occidental como la que tiene el presidente Macri, no coinciden con la idea de que Argentina deba plantearse como objetivo de su política exterior un liderazgo y deba anunciarlo de esa manera, primero porque los liderazgos no se anuncian, se ejercen, se consolidan con el tiempo, y después porque no sería un análisis objetivo. Digo, el otro día me lo preguntaban unos colegas de ustedes desde Bahía Blanca, y yo les decía, bueno, si la idea es que Argentina puede salir de sus problemas económicos y Macri convertirse en líder, ¿por qué no nos podemos preguntar si Brasil no puede salir de sus problemas económicos y recuperar su liderazgo? digo que también sería un factor importante. Yo particularmente creo que la crisis de Brasil es muy fuerte, pero que nosotros no podemos decir que Brasil desapareció de su condición de líder de América del Sur por una transición compleja, porque Brasil tiene algunas condiciones estructurales, tamaño de su economía, tamaño de su territorio, tamaño de su población, grado de industrialización, proyección internacional y demás, que son en este momento mucho mayores que las que tiene Argentina, más allá de que, insisto, pase o transite por una etapa muy compleja.
Muy claro, profesora. Todo esto nos sirve seguramente para poder entender un poco mejor cuál puede llegar a ser inclusive el rol que van a tener los países latinoamericanos con respecto a la relación con los Estados Unidos. Nosotros, lastimosamente, tenemos que saludarla porque ya se nos acaba el tiempo y agradecerle muchísimo su participación aquí en Panorama Global.
No, yo les agradezco a ustedes que me hayan consultado y sinceramente me parece una iniciativa muy interesante que los programas de las radios universitarias traten estas temáticas de relaciones internacionales que son crecientemente importantes para la vida de los ciudadanos a nivel nacional.
Bueno, muchísimas gracias por su aporte.
No, de nada. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y hemos llegado al final de esta emisión de hoy de Panorama Global. Como siempre, tenemos que agradecer a los trabajadores de Radio Universidad de La Plata que han hecho posible técnicamente este programa. En primer lugar, saludamos y agradecemos a Ricardo Rodrigo, quien es el operador y editor de este programa de Panorama Global, al igual que Pablo Dupuy, que es la voz de todos los separadores y la artística que viste este programa. En la locución de los temas y las canciones que han escuchado ha estado Lorena Santangelo, ¿sí?, que ha presentado cada uno de los temas que ha pasado por aquí por Panorama Global en el día de hoy. Sofi, hemos llegado al final.
Hemos llegado al final, muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta la próxima.
Nos volvemos a encontrar en el www.iri.edu.ar, a donde van a encontrar todos los programas de Panorama Global para volver a escucharlos y transmitirlos a donde y cuando quieran. Hasta luego.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.